9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy, últimos 15 minutos para participar en nuestro concurso. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Pues estamos preguntando el nombre de esa bacteria y de esa plaga que afecta a los olivos. Ya está en Italia, en el sur de Italia, a los olivos, pero también al viñedo y también a los frutales. Tiene un nombre y un apellido. El apellido es muy clarifica muy bien lo que es esta plaga, incluso se queda corta. Bueno, formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero primero hay que abonarse, Mamen.
Eso es, estamos en Twitter, en este caso hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y darle a la pestañita de seguir si no lo han hecho todavía, ya estarían abonados y pueden responder a la pregunta. Y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, porque agropopularcope es nuestro usuario, y aquí pinchar en me gusta y ya también quedarían abonados y por tanto podrán participar en nuestro concurso.
Están en juego 4 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años y también están en juego 4 cajas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden ver las ofertas de Vivir el Vino en su página web www.vivirelvino.com. Y en los próximos minutos, además de seguir canalizando las llamadas y los mensajes que nos lleguen para participar en el concurso, pues vamos a irnos a Bruselas. Hablaremos de leche, también de miel, la segunda parte del comentario de mercados. Conoceremos datos de la Feria FAME Innova que se va a celebrar dentro de unos días en Torre Pacheco, en Murcia. Y hoy hablaremos del 2 de mayo, de lo que era Móstoles, entonces un pueblo. Y también respondemos a alguna pregunta que nos ha llegado del tiempo. Diego Sánchez, Alejandro, nos dice, ¿cuándo va a llover en Fuente Álamo, en Albacete?
Pues el mes de mayo resulta un tanto difícil de pronosticar, pero vamos a decir que lo más probable es que entre el día 8 y el día 15 aparezcan chaparrones tormentosos en toda esta zona.
Gracias, Alejandro. Escuchamos unos consejos, nos vamos a Bruselas.
Cada fruto tiene su momento. No es una semana antes ni un día después. No es con la primera lluvia o con la última. El secreto para obtener ese sabor y olor inigualables es esperar al momento perfecto. En Bankia lo sabemos, por eso no queremos que deje pasar el momento. Solicite hoy mismo su pack, domicílela con nosotros y si quiere se la adelantamos. Bankia, más cerca de su campo de lo que imagina.
Agricultor, la región de Murcia es la huerta tecnológica de Europa, el lugar donde la innovación da sus mejores frutos. En FAME Innova, Feria de Tecnología Agrícola y Agronegocios del Mediterráneo, vas a encontrar todas las novedades tecnológicas que necesitas, del 13 al 16 de mayo. Es en IFEPA, Torre Pacheco, Murcia. Más información en faminova.es.
Córdoba y Sevilla pueden valer una liga.
Tremendo.
Este sábado, desde las 3, Córdoba-Barcelona, Sevilla-Real Madrid. Todo por decidir en tiempo de juego.
¡Machacaleo! ¡Aguante!
¡Cristiano remata!
Y el domingo, todos los goles y toda la emoción con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Toma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Empezamos por el porcino. Los expertos de los Estados miembros en Bruselas decidieron el pasado miércoles, a propuesta de la Comisión Europea, cerrar el régimen de ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino.
Esta medida se puso en marcha el pasado 9 de marzo y desde entonces ha permitido retirar temporalmente del mercado cerca de 65.000 toneladas a nivel comunitario, de las que casi 14.000 corresponden a España. Según la Comisión Europea, los precios de mercado de la carne de porcino comunitaria se han estabilizado y, como consecuencia de ello, las solicitudes presentadas por los operadores para la inmovilización de producto han disminuido considerablemente. En estas circunstancias, considera que no está justificado mantener esta medida de intervención.
Y hablamos de la xylella fastidiosa. La Unión Europea ha decidido reforzar las medidas de lucha contra la propagación de esta bacteria que de momento solo afecta a los olivares del sur de Italia.
En la zona ya afectada será obligatoria la destrucción de los árboles infectados. Se llevará a cabo una vigilancia estricta de todas las plantas sensibles en un radio de 100 metros en torno a los focos de infección y se establecerá un área tampón de 20 kilómetros para impedir la salida de la plaga. Para el resto de la Unión Europea se ha establecido la obligación de que los Estados miembros informen a Bruselas si se detecta algún foco y en caso de que se confirme la presencia de la bacteria habrá que destruir todas las plantas sensibles en un radio de 100 metros, sea cual sea su estado de salud. Además, se reforzará el control de las importaciones de plantas sensibles a la bacteria y se ha establecido la prohibición de importar plantas de café de Honduras y de Costa Rica porque se sospecha que fueron el origen del foco de Italia. Por otro lado, en respuesta a preguntas de parlamentarios europeos, la Comisión ha señalado que está estudiando medidas de apoyo a los olivareros afectados del sur de Italia. Serían ayudas en el marco de los programas de desarrollo rural y del Horizonte 2020.
El Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a la nueva reglamentación sobre incorporación de biocarburantes en el transporte de cara al año 2020.
Los eurodiputados han apoyado los planteamientos del Consejo de Ministros, de manera que las nuevas normas podrán entrar en vigor en 2017. Lo más destacable es que los biocarburantes de primera generación no podrán suponer más del 7% del consumo energético de los transportes en la Unión Europea en el año 2020, de forma que se limita la incorporación de biocombustibles elaborados a base de productos agrarios. Por otro lado, se establece un objetivo voluntario del 0,5% de incorporación de biocarburantes avanzados, que son los obtenidos a partir de residuos de cultivos, desechos o algas.
El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una resolución sobre la futura estrategia comunitaria en materia de alcohol para el periodo 2016-2022.
Uno de los elementos más destacables de la misma es que apoya el mantenimiento de las campañas de promoción de productos agrarios, incluido el vino, con fondos públicos. La resolución señala en concreto que no debería usarse dinero público para promocionar el consumo de alcohol, aunque respeta la legislación existente sobre la promoción de los productos agrarios, como el vino, que se aprobó hace unos meses y que entrará en vigor en diciembre. Por otro lado, los eurodiputados piden a Bruselas que presente cuanto antes un informe sobre la obligación de indicar en las etiquetas los ingredientes y el contenido nutricional de las bebidas alcohólicas y en particular el contenido calórico.
Doña Esther Arraz, eurodiputada del Partido Popular, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César. Creo que hay que felicitarle, ¿no? Felicidades por ese reconocimiento.
Muchas gracias. Y a usted también hay que mandar una felicitación porque gracias a su intervención, pues cuéntelo usted.
Bueno, la verdad es que la diputada socialista británica, la señora Wilmot, que tenía que hacer este informe, esta resolución sobre la posición del Parlamento en cuanto a la estrategia europea del alcohol, estaba poco informada sobre la diferencia que existe entre tomar una cerveza o una copa de vino entre amigos y hacer botellón. Y piensa que todo el mundo que consume vino es un alcohólico, que todo el mundo que consume cualquier producto que contenga alcohol es un alcohólico y no hace distinciones. Y lamentablemente, ha habido que enmendar toda la resolución como quedó todo el documento que salió de la Comisión de Medio Ambiente para conseguir que un alimento como el vino, como la sidra o como la cerveza no sean tratados de una forma, digamos, maniquea y se les permita, por supuesto, a todas las personas que vivimos en el ambiente del sur o que tenemos una cultura mediterránea, incluso en el norte de Europa hay quien vive como nosotros, bueno, pues que podamos seguir disfrutando del vino con normalidad o de la cerveza o de la sidra con absoluta normalidad. Y que estos productos, por supuesto, no sean discriminados a la hora de hacer promoción.
Ahí va. La conclusión final es que estos productos habrá campañas de promoción y se podrá destinar dinero público a esas campañas de promoción, ¿no?
Claro, porque había quien pensaba que no tendría que destinarse ni un solo céntimo de dinero público de la Unión Europea a hacer promoción. Esto era un flechazo directo, o sea, era una bomba en la línea de flotación del informe de promoción que tiene que entrar en vigor el 1 de diciembre, que por primera vez acaba con una discriminación histórica hacia el vino, que no podía recibir dinero para ser promocionado dentro de la Unión Europea, y con esa discriminación acabamos hace un año cuando hicimos el informe de promoción de productos agroalimentarios y sacamos adelante aquel dossier, que tiene, como digo, que entrar en vigor este año, en diciembre, y claro, era directamente un dardo en la línea de flotación de ese documento.
Pues enhorabuena por haber sacado esto adelante, doña Esther, y buena legislatura, que todavía
muchísimas,
queda mucho.
Muchísimas gracias, ahí estaremos.
Muy buenos días. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Paco, revísame el tractor, que no quiero sorpresas mañana.
No me gustan esas nubes. Voy a ir metiendo al ganado.
Nos conviene encargar algún saco más de pienso.
Un profesional del campo sabe que es mejor ser previsor, ir un paso por delante. Por eso en el Santander estamos al día en la nueva normativa sobre la PAC desde hace meses, para tramitar su ayuda con la profesionalidad y eficacia de siempre. Disfrute de importantes ventajas al domiciliar su PAC en el Santander y llévese además la guía de la nueva PAC. Santander, queremos ser tu banco.
Y ponerme el congratulation. Quiero hoy felicitar a María Salvo, hija de nuestro añorado don Joaquín Salvo, que contrae matrimonio hoy en Zaragoza con don Javier Romero. Muchas felicidades a ellos y que sean muy felices. Y quiero mandar también un saludo, porque así nos lo ha pedido su hija, a doña Petra Antón, que nació en Berlanga de Duero y ahora vive en Valladolid. Doña Petra, que su hija nos pide que la felicitemos, pues felicitada queda. Ya sabe que su hija manda mucho, a ver si pone usted un poco de orden con ella. Muchas gracias, doña Petra, por escucharnos. Y vamos ahora a hablar de leche. Jueves se celebró en Pozo Blanco, Córdoba, la edición número 22 de las jornadas técnicas de la cooperativa ganadera El Valle de los Pedroches, COBA, bajo el título El sector lácteo sin cuotas. Allí estuvo la ministra, ¿qué dijo?
Pues aseguró que en el caso de que sea necesario se van a establecer nuevas medidas que garanticen la estabilidad de este sector, tanto para los productores como para la industria. No obstante, reiteró que desde el comienzo de la legislatura el gobierno ha trabajado para preparar al sector lácteo ante el nuevo escenario sin cuotas a través de diversas medidas. Entre ellas ha recordado las de apoyo directo a la renta del sector ganadero lácteo en el marco de la PAC, que supondrán 1.800 millones de euros, a lo que se sumará un incremento de las ayudas acopladas del 56%. También se ha referido a la rebaja de los módulos fiscales, que para el sector ganadero es de un 20%. Por otro lado, ha advertido de que el gobierno llevará un control estricto del cumplimiento de los contratos lácteos para la compra de leche a los productores tras la supresión de la cuota láctea.
La Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias, AGAC, ha asegurado que el paquete lácteo potencia la concentración de oferta de leche en organizaciones de productores, pero que algunas industrias reniegan del nuevo sistema y no desean abrir negociaciones con ellas. Y la Federación Rural Gallega también ha denunciado que algunos ganaderos de esta comunidad han recibido ya ofertas por parte de compradores por debajo de los 20 céntimos el litro, de modo que las industrias están haciendo su agosto, dicen. Y en apicultura, pues Asaja, Coajupa y Cooperativas Agroalimentarias han emitido esta semana un comunicado conjunto para reclamar a las administraciones nacionales, regionales y locales racionalidad y coherencia en la aplicación de la normativa vigente para la apicultura trashumante, porque a su juicio ahoga y perjudica gravemente a este sector y los precios de la miel continúan al alza en España.
Pues en la campaña 2014-2015, que finalizó el 31 de marzo, los precios de la miel mantuvieron la tendencia al alza observada en campañas anteriores para todas las variedades y presentaciones. En la última campaña, las subidas más importantes se dieron en los precios de las mieles a granel, según datos del Ministerio de Agricultura. La miel multifloral a granel aumentó un 17% respecto a la campaña anterior, mientras que la miel mielada envasada superó de media los 6 euros por kilo, con un incremento próximo al 4% respecto a la campaña precedente.
Y una última noticia ganadera, las vacas locas. La red de alerta sanitaria veterinaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha detectado un caso de vacas locas en una explotación de portaje en la provincia de Cáceres. El Ministerio ha precisado que el muestreo para controlar la enfermedad se hizo a principios de marzo y la confirmación llegó a comienzos de abril, mientras que el animal había nacido en enero de 2001. La vaca loca, loca, loca. En 30 segundos daremos por cerrado el plazo para participar en nuestro concurso y comenzaremos a procesar los datos para ver quiénes son los ganadores. Mientras tanto, vamos con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Bajada de precios en el caso del porcino de capa blanca en Lérida, tanto en el caso de los animales cebados como de los lechones. Y pasamos al vacuno para sacrificio. Bueno, no, ¿qué podemos decir de este sector, Lucía?
Pues los precios del porcino de capa blanca cierran a la baja ante un buen nivel de oferta y presionados por el débil consumo interno y la floja demanda de los mercados exteriores. Además, la fuerte bajada de 7 céntimos registrada en Alemania ha repercutido en el resto de los mercados europeos. El lechón también baja, sumando ya 5 semanas consecutivas con descensos.
El porcino ibérico en Salamanca, repetición generalizada de precios, tanto en los animales cebados como en los pequeños, y en la lonja de Extremadura también repetición de precios en todos los animales. El vacuno para sacrificio.
Mercado pesado por las pocas ventas en el mercado interno, tanto en machos como en hembras, donde se han registrado bajadas en las cotizaciones de la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
Y el ovino.
El mes de abril se despide en este sector con nuevos descensos en los precios ante una demanda interna que sigue sin aumentar, por lo que el mercado se basa en la evolución de las ventas en el exterior.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,37 y 3,40 euros por kilo. Los descensos entre 3 céntimos de euro y 13 céntimos de euro. ¿Y el complejo erótico?
Pues comenzamos con el pollo. El mercado está estable, tanto en la oferta como en la demanda, por lo que la repetición de precios ha sido la tónica general de la semana. Pero de cara a la próxima, no se descartan algunos descensos. En conejos, las cotizaciones volvieron a bajar esta semana y se situaron entre 1,50 y 1,56 euros por kilo vivo. Estos precios tan bajos no se registran desde febrero de 2008. Y por último, en huevos, el aumento de la oferta por el buen clima presiona el mercado y provoca bajadas en los precios en la mayoría de las clasificaciones.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la COPE.
¿Puedo preguntar?
Bueno, vale, pregunta.
Cuantas más preguntas, mejor.
¿Me queréis decir que vais a votar o preferís no decirlo?
El botón gordo de abajo que está de...
¿Y amarillo se pague?
A su juicio, ¿cómo debería afrontar España esta crisis diplomática con Venezuela?
Decepcionado, frustrado, ¿de quién fue la culpa?
Porque lo importante son las personas que responden a esas preguntas. COPE, estar informado.
Pues vamos a hablar ahora de una feria que se va a celebrar... en nada, y voy a saludar a don José Antonio Ballester Comas, que es el coordinador técnico de FAME Innova. Don José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Espere usted que le vamos a recibir con la versión clásica de la sintonía del programa. Cuesta trabajo, pero se reconoce. Usted, que es oyente antiguo del programa, don José Antonio, lo sabe, ¿no?
Le vengo oyendo hace ya 25 años.
Bueno, pues le ganamos por 6.
Bueno, quiero felicitarle por la gran distinción que ha recibido del Ministerio, ¿eh?
Muchas gracias, don José Antonio. Bueno, háblenos de esta feria que se celebrará en el recinto ferial de la Villa de Torre Pacheco.
Bueno, pues tiene lugar del 13 al 16 de mayo. Es la 29 edición. Pero es distinta a las 28 ediciones anteriores porque se han introducido varios elementos más, como es los centros de investigación, ya que, por lo menos en Murcia, la investigación y la tecnología han sido un factores importantes en la modernización de los procesos de cultivo, y hemos querido introducir ese valor añadido que representa la investigación, las universidades, el conocimiento en general, junto con la posibilidad de que los visitantes puedan visitar in situ las explotaciones agrícolas y ver lo que la tecnología puesta en esas explotaciones.
Pónganos algún ejemplo de lo que se podrá ver allí, ejemplos concretos de esa innovación.
Bueno, pues por ejemplo, quiero decirle que hay unos 200 expositores, hay expositores de todas partes de España y aparte del extranjero, vienen de Holanda, de Italia, de Suiza. Un ejemplo que le puedo poner pues son los drones. Los drones ahora se han puesto de moda en el control de la explotación agrícola, porque detectan, una vez que se procesan y se le introducen las coordenadas, pues te avisan de la falta de agua, de la falta de fertilizantes, ahuyentan a los pájaros, por ejemplo, en las plantaciones de cereales o las plantaciones de uva. O sea, que van a dar un gran valor añadido a la agricultura. Otra innovación. Otra innovación que se presenta, pues, son plantas de biogás transportables de un tamaño de un contenedor que producen calor a través de los residuos y que producen a su vez un subproducto que se puede utilizar como fertilizante. También, bueno, pues toda una serie de medidas para ahorros hídricos. Usted ya sabe que aquí en Murcia...
Sí, eso es fundamental.
Una gota de agua va a ser un sonoro. Y entonces, pues toda la investigación está en ver la forma de ahorrar el uso hídrico.
Vamos a recordar las fechas, don José Antonio.
Del 13 al 16 de mayo.
En el recinto ferial de...
De Torre Pacheco. De Torre Pacheco, que en definitiva es de la región, puesto que no existe otro recinto ferial tan importante como el de Torre Pacheco para todo tipo de eventos.
Pues que haya mucho éxito. ¿Está ya completo el...?
Sí, sí. Bueno, hay...
Los expositores, ¿no?
Expositores, está la feria vendida, son 27.000 metros cuadrados. Hay ya vistas de visiones comerciales que vienen de distintos países, sudamericanos y del norte de África.
Perfecto. Y, pues y, muchas gracias, don José Antonio.
Pues gracias a usted, César.
Y muchos éxitos.
Igualmente.
Muy buenos días.
Adiós.
Vamos ahora con nuestra sección de historia. Hoy es 2 de mayo, vamos a dar una visión alternativa de este evento histórico, pero antes, espera un momento, los ganadores, mamen, a ver.
Por teléfono Amalia González, que nos llamaba desde León, en correo electrónico María Goretti Fariña, que escribía desde Santiago de Compostela, y en las redes sociales, primero en Facebook, Felipe Pascual, que escribía desde Ávila, y en Twitter Alejandro Alarza, que participaba desde Cáceres, donde estaba ordeñando.
Y el nombre es Xylella Fastidiosa, el nombre de la bacteria, Xylella Fastidiosa, que está en Italia. Bueno, decía que como hoy es 2 de mayo, vamos a dar una visión alternativa a este evento histórico. Ya saben que además del levantamiento de Madrid capital, otra localidad madrileña tuvo un papel importante en la jornada. De eso y de cómo ese municipio tenía como actividad principal las cuestiones rurales, nos va a hablar nuestro historiador de cabecera. Buen hombre, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Trátame, o trata de explicarme esto de las cuestiones rurales.
Bueno, pues, de las cuestiones rurales, ¿en qué sentido?
No, dices, rurales de Móstoles, pero si lo has hecho tú.
Sí, sí, no, ya, pero bueno, en fin, es que me deslumbra eso que lleva en la pechera.
Trátame de excelencia, si no te importa.
Vale, pues muchos de nuestros...
Date prisa que te quedas sin historia.
Muchos de nuestros oyentes recordarán el llamado bando de la independencia que se atribuye al alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón. Sin embargo, eso no fue exactamente así.
Y a ver, vena y tu iconoclasta me deja despistado.
El bando, estamos hoy muy despistados, sí. El bando existió, pero no lo firmó y menos lo redactó Andrés Torrejón. De hecho, Móstoles tenía dos alcaldes que estamparon su rúbrica al pie del documento. Simón Hernández, del que casi nadie se acuerda, y el propio Torrejón, que por cierto no fueron muy heroicos porque cuando el general francés Migat los hizo condenar a muerte por sedición, alegaron que ellos solo habían firmado el papel por presiones de un desconocido. Bueno, y al final se libraron con una fianza de 30.000 reales.
Y que aquí... nos destruye todos los mitos. Entonces, al final, ¿quién fue desconocido?
Bueno, pues parece que los redactores fueron Esteban Fernández de León y Juan Pérez Villamil, que además de director de la Real Academia de la Historia, era auditor general y secretario del Almirantazgo. Ellos escribieron el bando y digamos que para legalizarlo hicieron que los dos alcaldes lo firmaran. Lo más curioso es que no fue hasta 1985 cuando el entonces alcalde de Móstoles y el embajador francés firmaron una declaración de paz simbólica. O sea que durante casi dos siglos Móstoles estuvo en guerra, al menos sobre el papel, con Francia, ¿eh?
¿Cómo era el Móstoles de aquella época en lo que respecta al campo?
Pues era una localidad dedicada a la agricultura de secano, cereales sobre todo y también vid. El olivo ocupaba poca superficie de cultivo y se le daba poca importancia también. Todo lo contrario a lo que sucedía con las hortalizas, que pese a ocupar poco terreno sí que eran muy cotizadas.
¿Y en la ganadería?
En la ganadería, bueno, la mayor parte de los rebaños, como la España de la época, se encontraban en manos de terratenientes que los cedían en régimen de aparcería. Por otra parte, y por su relación con la agricultura, había bastantes animales de labor y de corral que servían, pues eso, para las labores y para poner algo de sustancia en las ollas. El municipio también contaba con pequeños prados para los animales de los vecinos, con arboledas, con plantillos y con parcelas que se arrendaban para que a los mostoleños no les faltasen tierras de labor. Y ahora, hablando ya del 2 de mayo y su aplicación agrícola, que era lo que íbamos al meollo, bueno, pues básicamente se usaron azadas, palas y, si sirve, macetas de geranios que se tiraban a los franceses a la cabeza.
Los aperos agrícolas contra los gabachos. Muchas gracias, buen hombre.
No hay de qué, hasta otro día.
Vamos a irnos despidiendo, pero antes saludo a Pilar Cisneros.
Buenos días.
Buenos días, Pilar, un placer recibirte.
Lo mismo te digo aquí, de estar aquí contigo en este programa tan premiado y con tantos años. Ay, y tantas cosas. ¿A que no se habla de premios?
Tú no habías nacido.
Tienes razón, mira. Bueno, pues que fin de semana COPE, enseguida estamos ya con todos los oyentes y fíjate, ha pasado una semana exacta, de hecho, prácticamente a esta hora es cuando se producía ese terremoto de Nepal. Ya desde el principio pintaba mal la cosa. Vamos a ver cuál es la situación, sobre todo de los 59 españoles que siguen sin ser localizados. Hay una nueva comparecencia prevista del ministro Margallo para las 10 de la mañana, así que vamos a estar muy pendientes de esos nuevos datos. Oye, ¿sabes que al final ha habido muchísimo más jaleo del que se esperaba con el tema este de digitalizar el carnet en los bancos? Vamos, mucha gente se ha quedado sin hacerlo, bloqueadas las cuentas en mitad del puente, y la cuestión es, ¿qué hay que hacer el lunes?
Las cuentas y tarjetas también.
Y por eso, sin sacar dinero del cajero
siquiera. ¿Vais a contar lo que hay que hacer el lunes?
Claro, si se te ha bloqueado la cuenta, ¿qué hay que hacer? Bueno, aparte de eso, pendientes, yo estoy mareada con las cifras millonarias del combate del siglo, que es esta madrugada entre Mayweather y Pacquiao en Las Vegas. Es una cosa tremenda la cantidad de dinero que se mueve, y bueno, de otros muchos temas. Por cierto, Kate Middleton está ya en el hospital.
Para
la duquesa de Cambridge. Ya por fin parece que ya es inminente el parto. De esto y mucho más hablaremos esta mañana.
Pues todo eso en los próximos, en las próximas horas con Pilar Cisneros aquí en la COPE. Y bueno, antes de despedirme quiero dar las gracias a todos los que nos han felicitado por ese reconocimiento otorgado por el Consejo de Ministros y recordar que pueden escuchar ustedes todo lo que hemos contado en el programa y los textos que teníamos escritos en nuestra página web www.agropopular.com, que a lo largo de la semana vamos actualizando los contenidos. Repito, www.agropopular.com. Sonrían ustedes, que sean felices y hasta la próxima semana desde el recinto ferial de Jaén con motivo de Espoliva. Saludos de César Lumbreras Luengo.